Participe en Metrópoli al Día. Facebook Radio Metrópoli. X arroba Metrópoli 1150 o en notisistema.com sección contacto.
¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Le estoy saludando con mucho gusto a nombre de todo el equipo de Metrópoli al Día. Es jueves ya. No sé, a reserva de lo que usted me diga, pero esta semana he sentido que ha volado, como que del domingo brinqué al jueves. Bienvenido sea y vamos con el resumen informativo. Transportistas confirman que alistan un paro nacional ante la inseguridad en carreteras. Detallan que durante los hechos violentos del domingo fueron incendiadas 489 unidades y 4 operadores están desaparecidos. Por lo menos 4 vehículos fueron calcinados durante las últimas horas en Guadalajara. Autoridades de seguridad rinden homenaje póstumo a Rafael Hernández Fuentes, custodio muerto durante el motín registrado en Puerto Vallarta. Ante la falta de condiciones de seguridad, cancelan el Mundial de Clavados que se disputaría la próxima semana en Zapopan. El alcalde Juan José Frangé lo lamenta.
Pero bueno, como es un campeonato que vienen mucha gente de otros países, pues obviamente se respeta y pues se negaron las delegaciones a venir.
Publican narconómina del cártel Jalisco Nueva Generación, incluidos sobornos a autoridades. Recapturan a 4 de los 23 reos fugados del penal de Puerto Vallarta, integrantes del cártel Jalisco. La Judea en vivo de San Martín de las Flores será vigilada por 400 elementos de seguridad. Aprueba el Congreso de Jalisco su presupuesto 2026. El documento descarta un aumento salarial para diputados. La presidenta Claudia Sheinbaum defiende su propuesta de reforma electoral ante el sector empresarial.
No genera ninguna incertidumbre, no genera nada que pueda significar una afectación a la democracia en México o al clima de inversiones en nuestro país.
Y una vez que hemos presentado para usted precisamente los encabezados de la información más importante, saludo en la línea telefónica a mi compañero Edgar Flores Maciel. Edgar, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Mercedes? Muy buenas tardes. Qué gusto saludarte de nueva cuenta a ti y a nuestros radioescuchas. Bueno, les comparto algo de lo más relevante que ha ocurrido en las últimas horas, en la última jornada en materia de seguridad o inseguridad, como usted quiera llamarle. Y voy a iniciar platicándote con esto que dio a conocer hoy la Fiscalía General de la República sobre un importante aseguramiento que hicieron fuerzas militares. Esto ocurrió en el municipio de Manzanilla de La Paz, luego de que los efectivos castrenses, durante un recorrido de vigilancia por una brecha de este municipio.
Edgar, ¿me escuchas? Bere, parece ser que se cortó la comunicación con Edgar. Si te molesto, por favor, que volvamos a marcarle para que pues nos siga informando de en materia de inseguridad, lo que ha surgido precisamente en esta jornada. Ahí lo tenemos ya de nueva cuenta. Parece ya te recuperamos, Edgar.
Gracias, Meche. Te comentaba sobre este aseguramiento que ocurre en Manzanillo de La Paz. Lo que dice la Fiscalía General de la República es que los efectivos militares, cuando hacían un recorrido de vigilancia por una brecha de esta demarcación, vieron a dos hombres sospechosos tripulando un vehículo y los sospechosos vino cuando, al ver ellos la presencia de la autoridad, comenzaron a acelerar su marcha, escapando por diferentes caminos de terracería. Ellos logran introducirse hasta un predio que ahora ya con las fotografías que manda la FGR, pues llama mucho la atención, Meche, el portón principal de este rancho, porque déjeme decirle, son los dos mismos caballos que se apreciaban en el portón del rancho Izaguirre. No sé si ya se imaginará usted por dónde viene el tema. Logran escabullirse, bajo un mandamiento judicial ingresan las autoridades a este predio, localizando una metralleta, un fusil de asalto, 4 armas cortas, 1500 cartuchos de diferentes calibres, 4 vehículos, entre algunos otros artículos que quedaron bajo resguardo de la autoridad. Por este hecho no se reportan personas detenidas, pero bueno, pues es un municipio del sur de Jalisco, este grupo de entidades de esta zona del estado que pues desde el domingo siguen registrando temas de inseguridad bastante violentos. Luego también comentarte que este mediodía, sobre la avenida Riquidad de León al cruce con Venezuela, en plena colonia moderna de Guadalajara, reportaron vecinos ver a un hombre inconsciente y aparentemente ya muerto. Cuando llegan los servicios médicos municipales, confirman que en efecto se trataba de un hombre adulto mayor. Y de inicio la presunción era que esta persona pudo haber muerto por causas naturales, por su avanzada edad. Pero bueno, finalmente al momento que revisan el cuerpo, los paramédicos se percatan que no. Parece ser que su muerte fue a causa de una agresión física porque presentaba contundentes en la cara, lo cual da cuenta de que pudo haber sido víctima de algún delito. Nadie lo identificó en el lugar, únicamente se acordonó la zona y en calidad de no identificado fue llevado al anfiteatro metropolitano. Aparentemente se trataba de una persona en situación de indigencia. Y por último comentarte, Meche, sobre este incendio del que ahora sí un aplauso para las autoridades de la Comisaría Municipal de Tlaquepaque, porque déjenme decirle que en la colonia de Buenos Aires anoche ocurrió un incendio que consumió la parte alta de una finca, una segunda planta, incendio que por cierto se propagó a una finca contigua con techo de lámina cuya estructura por la alta temperatura terminó colapsando. Esto generó gran alarma entre los vecinos de la calle Catamarca, debido a que daban cuenta de que el fuego estaba ya saliéndose de control y amenazaba con alcanzar otras fincas. La oportuna intervención, primero, y habrá que decirlo, de los policías, que fueron los que llegaron antes que nadie, se encontraron con que los moradores sí efectivamente ya estaban afuera, pero le pedían encarecidamente a la autoridad los apoyaran para sacar a su mascota, un perrito de la raza Pitbull, ya pues un perrito grande, adulto de 13 años, que había quedado atrapado en el patio con entre las llamas. Un oficial, echando mano de su propia vida, se metió al patio entre las llamas y logró sacar al perrito sano y salvo. Por fortuna, tanto la mascota como él lograron salir ilesos y, bueno, pues posteriormente los bomberos acudieron a apagar una conflagración. Se descarta algún acto vandálico, no saben aún las causas del siniestro. Ya se determina por parte de la investigación de incendios si la finca puede ser habitable o no. Mientras tanto, la que colapsó, evidentemente, pues ya quedó destruida, pero donde se inició el incendio, ya valoraron para saber si sufrió algún tipo de daño que ponga en riesgo a los moradores. Parte, Meche, de lo más relevante en materia de inseguridad.
Mi querido Edgar, qué bueno que te tengo por aquí todavía, porque, bueno, no sé si tengas algo de información. Había aquí alguna inquietud de sirena sonando por la zona de Huentitán.
Zona de Huentitán, no, pero déjame investigar, digo, de momento algo relevante que tenga que preocuparnos, no, pero enseguida investigo y por supuesto que te hago llegar la información si hubiera algo, y si no hubiera, pues también para que la gente se quede tranquila.
Mira, yo lo único que digo es de que si fuera una cuestión así de veras de gran calado, como se dice, ya lo sabías tú y nos lo habrías informado desde hace rato.
Sí, por supuesto. Mira, estoy leyendo, por ejemplo, el grupo de Guadalajara, que es a donde pertenece este municipio, esta zona de Huentitán, y no, lo más relevante es un pequeño incendio que se controló rápido y era zona de Providencia, y ir más, pues por el momento, todo tranquilo.
Así es de que, todos tranquilos, respiren
profundo. Mira, como dijo Clavillazo, Meche, la cosa es calmada.
Es correcto, es correcto. Gracias.
Entonces, estamos en contacto.
Gracias, Edgar.
Al contrario, buenas tardes.
Que estés muy bien. Vamos a hacer una pausa y volvemos. Tras los hechos violentos, se pregunta uno, ¿quién podrá asumir los costos de la pérdida, por ejemplo, que han sufrido muchas personas de su patrimonio, por ejemplo, ¿no? Los seguros, ¿qué pueden hacer los seguros? Bueno, ya el tip que se da es, a ver, a mí me robaron mi auto a punta de pistola, lo que hayan hecho con él después, quemarlo, hacerlo pedacitos, aplastarlo, lo que sea, ya no es cosa mía. Pero lamentablemente hasta en la forma de estructurar la denuncia todo tiene que ver, porque si uno dice yo fui víctima de los narcobloqueos, quemaron mi coche, entonces ya no te pago nada. Imagínese usted. Pero sí, lo que sí es una realidad es de que el primer hecho es de que te quitan tu automóvil. Te lo están robando, te lo están quitando. Ya ciertamente lo que hagan con él, pues ya es otra cosa. Pero podemos hablar también de la quema de algunos locales, en fin, y de muchas otras afectaciones. ¿Qué es lo que piensa hacer el Congreso del Estado de Jalisco en torno a esto o qué propone? Marc Hernández, te saludo con mucho gusto, compañero. Muy buenas tardes. Marc, ¿me escuchas? Hola. Marc.
¿Qué tal, Meche? Muy buenas noches para ti y para toda la audiencia. Justo como comentas, el día de hoy el Congreso de Jalisco llevó a cabo una sesión extraordinaria donde justamente, fueron dos realmente. La primera, se aprobó el presupuesto de egreso que va a tener el Congreso para este año, pero inmediatamente convocaron una segunda sesión con el objetivo de aprobar un exhorto dirigido justamente al gobernador del estado, al titular del Ejecutivo Estatal, al igual que a la Presidenta de México en su calidad de titular del Ejecutivo Federal, con el integral de atención a las afectaciones derivadas de los hechos de violencia que, como ya bien decía, se registraron el pasado domingo, ¿no? Donde hubo, pues, recordemos, bloqueos, enfrentamientos, ataques justamente contra pues tiendas de conveniencia y lamentablemente pues muchos fallecidos, lamentablemente. Y por esta situación, pues justamente es que se adhirieron, es decir, a propuesta de la bancada de Hagamos, se presentó esta solicitud y posteriormente se adhirieron prácticamente todas las fracciones parlamentarias en voz, en representación justamente de sus coordinadores y coordinadoras parlamentarias, ¿no? Al igual que la Junta de Coordinación Política. Más allá de que sea un exhorto, porque pues hemos escuchado y lo hemos platicado aquí, Meche, que los exhortos suelen ser pues llamados a misa. A este respecto, el presidente de la mesa directiva del Congreso, Julio Hurtado, señaló que es necesario elaborar un inventario que permita dimensionar en primera instancia los daños y definir los apoyos para las personas afectadas, es decir, tanto a aquellas personas que tuvieron daños a sus vehículos, a sus comercios y demás. Escuchemos si te parece, Meche, parte de lo que dijo.
Estamos planteando que pueda hacer cualquier daño al patrimonio, particular, trátese de vehículos, daños a propiedad, daños a negocios, cualquier daño que pueda ser evaluado, que pueda ser cuantificado, que pueda hacerse un inventario y también que se acredite que esos daños pues fueron consecuencia de los eventos del fin de semana.
Ahí está lo que dijo el presidente de la mesa directiva del Congreso de Jalisco, Julio Hurtado, sobre este tema. Insisto, y ya lo mencionaba, que se trate de daños a vehículos, daños a la propiedad, a los comercios, negocios, e incluso contra la vida, cualquier daño que necesite ser evaluado, pues se podría incluir en este inventario, este censo quizá, también podría llamarse así, de lo que menciona, ¿no? Y justamente pues estaremos a la espera de saber pues la respuesta que puede otorgar el Ejecutivo. Al menos el día de hoy pues ya se informó por la mañana desde muy temprano la instalación de esta mesa de impulso económico, a la espera de cuándo pues estaría reuniéndose, las acciones que estarían llevando a cabo sobre todo, y pues cómo apoyar, porque al final de cuentas pues fueron cientos de vehículos los que se vieron dañados justamente a raíz de estos bloqueos, muchos de ellos también del transporte público, vehículos particulares, vehículos de transporte de carga, entre otros. Hubo múltiples afectaciones, los daños a los comercios y demás, y pues también el llamado, ¿no?, es sobre todo pues a que haya seguridad, porque pues a final de cuentas, y lo escuchábamos en días pasados, el mismo gobernador de Jalisco reconocía pues que no hubo la capacidad suficiente para atender todos los hechos en la entidad. Así que hizo falta presencia de autoridades, así que pues es importante sobre todo pues que haya garantía para los afectados, incluso de que no se pueda repetir pues este tipo de hechos, ¿no? Por lo pronto, Meche, es mi reporte sobre el tema.
¿Sería buscar un apoyo económico para quienes presentaran su denuncia por haber sido violentados o afectados por los bloqueos?
En primera instancia es una de las opciones. Se le cuestionaba justamente al diputado sobre cuánto podría, por ejemplo, ser de apoyo económico para cada persona. Nos comentaba que pues en primera instancia se debe de dimensionar los daños con este inventario que ya pues hacía mención el mismo legislador, con el fin de definir pues los apoyos, ¿no? En qué consistirían para las personas que resultaron afectadas, porque pues a final de cuentas, recordemos, Mechen, hay casos en los que pues hay aseguradoras que no cubren este tipo de daños, ¿no? Este tipo de daños, y pues lamentablemente se pierde el patrimonio de muchos ciudadanos y ciudadanas.
Sí, efectivamente, pues no me queda muy clara la iniciativa, Marc, para serte franca.
Bueno, en este caso, insisto, se trata de un exhorto, habrá que esperar si...
Bueno, exhorto, exactamente, discúlpame. Sí, pero, o sea, en términos prácticos, pues, ¿no? Que okay, haces un censo, fueron tantos a los que les incendiaron los coches, coches de particulares o de trabajo, negocios de tal o cual giro, sí, pero ¿qué más fuera de ahí? Pues, o sea, en términos prácticos. Pues ya sí, veremos, justamente. ¿No?
Sí, habrá que esperar lo que, pues sí, en primera instancia los titulares de los ejecutivos, insisto, el mismo gobernador o la presidenta, toman en cuenta este llamado, ya sea, pues sí, o que ellos mismos implementen algún tema de algún plan de acción, de atención para apoyos, justamente para las víctimas de estos hechos, y a definir, pues incluso se mencionaba la posibilidad de partidas extraordinarias, o reasignaciones, aunque, insisto, todo queda en manos prácticamente de los ejecutivos, tanto estatal como federal.
Marc Hernández, muchísimas gracias.
Igualmente, seguimos pendientes. Buenas noches.
Que estés muy bien. Muy buenas noches. La presidenta Claudia Sheinbaum propuso eliminar el programa de resultados electorales preliminares dentro de su iniciativa de reforma electoral para sustituirlo por un esquema de cómputo directo tras el cierre de urnas. La propuesta, que será enviada al Congreso el próximo lunes, también prohíbe las aportaciones en efectivo a campañas y otorga al INE acceso a las operaciones financieras de partidos y candidatos con el fin de fortalecer la fiscalización. Asimismo, contempla reducir los tiempos oficiales en radio y televisión durante el periodo electoral de 48 a 35 minutos diarios por emisora. Esos son solo algunos puntos. Ya mi compañero Arturo García Caudillo ayer le hablaba al respecto de esta reforma electoral presentada por la presidenta Sheinbaum, donde, bueno, pues ya empieza, Arturo, te saludo con mucho gusto, los especialistas, digamos, a desmenuzarla, a buscarle los puntos positivos, los puntos negativos, y particularmente hoy la presidenta Sheinbaum defendió su propuesta de reforma electoral ante los empresarios, ante los inversionistas. ¿Cómo estás? Bienvenido.
¿Qué tal, Mercedes? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Pues simplemente defendió su reforma, no es que la haya defendido ante los inversionistas, pero como hay voces de los inversionistas, de los empresarios, que dicen que pues no es una reforma muy buena, que no da mucha certeza, y etcétera, 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 pues hoy la presidenta Claudia Sheinbaum salió a decir que es cierto que vamos de bien y que con la reforma vamos a ir mejor.
Pueden estar seguros todos los empresarios de México que la propuesta de reforma electoral que estamos enviando al Congreso no representa un retroceso en la democracia, al contrario, fortalece la democracia en el país. Y al fortalecer la democracia, pues se fortalece México y con ello también los empresarios. No genera ninguna incertidumbre, no genera nada que pueda significar una afectación a la democracia en México o al clima de inversiones en nuestro país.
De cualquier manera, la iniciativa va a ser enviada hasta el próximo lunes y, según lo que dijo hoy la presidenta Sheinbaum, sería enviada a la Cámara de Diputados. Por eso, el coordinador de Morena en San Lázaro, Ricardo Monreal, aseguró que no va a haber fast track, que sí van a dar tiempo para revisarla.
Aquí la vamos a recibir, vamos a procesarla, vamos a abrir el espacio para la discusión plural de todos los partidos, sin excepción y sin exclusión. Pues una vez que llegue, vamos a iniciar todo el proceso formal, sin actuar fast track, sin vía rápida, sin acelere legislativo, dándole el tiempo a la reflexión y a la discusión racional y seria de esta iniciativa.
Por su parte, la presidenta de la mesa directiva, también de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, aseguró que se tiene que escuchar a todo mundo, que esta reforma no puede ser monocromática.
necesario que todas las voces sean escuchadas. Todas. Si no se han podido escuchar en una primera etapa en términos de la presentación de la iniciativa, además es entendible porque tiene la facultad de presentar esta iniciativa la Presidencia de la República. Pero aquí, en la Cámara de Diputados, en el espacio legislativo, en las comisiones y en el Pleno, hay un deber ético de escuchar a todos los partidos políticos. Y, por supuesto, el deber ser es que todos los partidos políticos puedan acompañar una reforma electoral.
Hay que recordar que cada partido político representa a algunos cuantos millones de ciudadanos y, por tanto, se tiene que escuchar a todos los millones de mexicanos que están representados ante el Congreso. Mi reporte, Mercedes. Buenas noches.
Muchísimas gracias, Arturo. Que tengas buena noche y que descanses.
Igualmente un abrazo y que tengan un magnífico consultorio.
Que así sea, Arturo. Muchas gracias. Y ahora sí que, como dice Arturo, y agradeciéndole el deseo, déjeme decirle que hoy vamos a conversar con el doctor Guillermo Janowski Reyes, jefe del Servicio de Cirugía Pediátrica del antiguo Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde, sobre apendicitis en niños. Ese es el tema de esta noche en el consultorio, y si usted quiere consultarle, por supuesto, algo al doctor Janowski, pues adelante, ahí están las líneas telefónicas, ya nos puede ir haciendo llegar su pregunta. O puede ser a través de WhatsApp, Telegram o con Vere, como usted guste. Entonces, hoy en el consultorio, jueves de consultorio, apendicitis en niños, un poco más adelante. Por lo pronto hacemos la pausa y regresaremos con la información deportiva. Bueno, pues no sé, ¿de veras traes deportes, Manuel?
Claro.
Porque suspensión aquí, que suspensión allá, y que, pues yo dije, yo creo que nos trae una receta de cocina, Manuel.
Pero no cambia el rumbo, todo sigue como está.
Todo ya está normal, pero se suspende todo.
Sí.
Todo está normal, pero se suspende todo.
Yo diría que se van cayendo y algunas cositas ahí van. Este golpe fue duro, el de la Copa Mundial de Clavados. Ese sí es una competencia muy importante.
Bastante importante.
Y, por ejemplo, otro de los eventos que hoy se anunciaron que se cancelaron para estos días, uh-huh, es la firma de autógrafos de Xavi Hernández, uh-huh, este jugador español que vendrá a jugar en la Copa de Leyendas, que está programado para el próximo martes. Tenía previsto el domingo en un evento organizado de manera paralela o uh-huh, una firma de autógrafos, y hoy la empresa que lo organizaba dice, señores, se cancela por cuestión de seguridad. Pero dicen que esto no va a afectar para nada para el partido que va a ser el martes, el cual sigue en pie.
Ah, bueno.
Hasta ahorita.
Todo está normal.
Sí, sí, sí.
Ah, bueno, te dejo ahí con tu normalidad.
Bueno, muchas gracias. Gracias. Bueno, iniciamos por el principio. Si le parece esta situación tan lamentable, que después de la violencia registrada en los últimos días aquí en Jalisco y algunos estados aledaños, World Aquatics, que es así como la Federación Internacional de Natación, canceló el día de hoy de forma definitiva la Copa Mundial de Clavados, que se tenía programada para celebrarse aquí en Guadalajara del 5 al 8 de marzo. Esto es, de este fin de semana que viene al otro. World Aquatics informó en un comunicado que la decisión se tomó tras una exhaustiva evaluación de riesgos de la situación en el estado de Jalisco, en la que se analizó cuidadosamente el tema actual de seguridad pública. La capital jalisciense sería sede de la segunda fecha de la Copa del Mundo. Y ante la cancelación se confirma entonces que la clasificación a la superfinal del 1 al 3 de mayo en China se definirá únicamente con base en los resultados obtenidos en la primera etapa, que por cierto arrancó el día de hoy allá en Canadá. Y las clavadistas mexicanas tuvieron una buena presentación, un buen debut en la Copa Mundial de Montreal, hoy precisamente después de que Aranza Vázquez y María Fernanda García lograron clasificar a la final de trampolín de 3 metros individual femenil, y el próximo sábado estarán en la pelea por las medallas. El presidente municipal de Zapopan, Juan José Frangé, lamentó la cancelación de la Copa Mundial de Clavados, que se celebraría la próxima semana en el Complejo Acuático Panamericano, y dijo que fueron las delegaciones de otros países, principalmente China, las que no quisieron venir. Aquí escuchamos al municipio de Zapopan.
Estábamos listos, estamos volviendo a la continuidad, a la tranquilidad, y como es un campeonato que vienen mucha gente de otros países, pues obviamente se respeta, y pues se negaron las delegaciones a venir.
Se negaron a venir, y principalmente China, así lo dijo el gobernador allá en Puerto Vallarta, dijo que hay pues algunas delegaciones muy poderosas, muy fuertes en esta disciplina de los clavados, como es China, y China intentó pues posponer, reprogramar el evento, y no se aceptó. Entonces dijo, pues ahí muere, y mejor ahí le dejamos. Entonces se canceló por este motivo la fecha 2 de la Copa Mundial de Clavados aquí en Guadalajara. La empresa Legado del Deporte anunció la cancelación de eventos del evento firma de autógrafos de Xavi Hernández aquí en Guadalajara, que tenía programado para el domingo 1 de marzo en el marco del Juego de Leyendas, el cual no se verá afectado y sigue en pie, asegura Olimpia Cabral, directora del Estadio de Chivas, a quien aquí escuchamos. Hablando pues acerca del Juego de Leyendas y de algunos otros eventos que siguen en pie.
Como directiva del Estadio Akron, quiero decirles que estamos listos para el sábado recibir la Copa en el Trophy Tour. Y el 3 de marzo por la noche tendremos el partido de la Copa de Leyendas. Hemos estado trabajando de la mano de los organizadores para que todo suceda conforme a lo planeado. Como representante de la FIFA para la sede Guadalajara, quiero darles la certeza de que en ningún momento ha habido ningún cambio de rumbo para la planeación de todos los eventos que habrán de celebrarse en esta ciudad. El 3 de marzo, a 100 días del inicio de la justa mundialista, tendremos una actividad en la Minerva con las mascotas del mundial, y seguiremos trabajando de la mano de la autoridad para toda la planeación como ciudad sede. Reitero, no ha habido ningún cambio de dirección. Todos los partidos que tendremos previstos sucederán.
Bueno, pues ahí está. Esto es en torno al Mundial de Fútbol, pero ya ha escuchado usted algunos otros eventos, pues que sí se han cancelado. Pues ahí están ya la información. Por otro lado, el Guadalajara aprovechó el buen momento por el que atraviesa para anunciar hoy la renovación de contrato de 3 de sus jugadores, el mediocampista Omar Gobea y el portero Oscar Wally, quienes extendieron su vínculo hasta el 2027, mientras que el canterano Santiago Sandoval prolongó su compromiso con las Chivas hasta el 2029. Los futbolistas mexicanos se despidieron hoy de la Europa League al quedar eliminados sus respectivos equipos en el playoff. El PAOK Salónica, con Jorge Sánchez jugando unos minutos, quedó fuera al perder con global de 3-1 ante el Celta de Vigo. El Fenerbahce de Turquía, en el que milita Edson Álvarez, cayó 4-2 ante el Nottingham Forest. Y el Celtic de Glasgow, sin Julián Araujo, perdió la serie 4-2 ante el Stuttgart de Alemania. Mientras que en la Conference League, Mateo Chávez jugó de titular 80 minutos en el triunfo de RAZ Alkmaar por 4-0 sobre el Noah de Armenia, y con ello superó la fase de play-in con global de 4-1. Vamos ahora a la información de toros. Martín Navarro nos tiene el siguiente reporte. Adelante.
Gracias, buenas noches. Sí, efectivamente, Manuel, la empresa de la Plaza Nuevo Progreso de Guadalajara confirma que debido a los compromisos de Emiliano Gamero, Diego San Román y Daniel Luque, la corrida que estaba pactada para el pasado domingo, 22 de marzo, fue prácticamente ya cancelada después de que había sido reprogramada por los temas violentos que se vivieron aquí en la zona metropolitana de Guadalajara. Esto lo platicamos directamente con Jorge López de los Reyes, gerente del Coso Tapatío, y quien además nos confirma que dos de los toreros que iban a presentarse el domingo tuvieron el domingo en la mañana problemas en las carreteras para entrar a Jalisco. Aquí lo explica.
Dos de ellos, a final de cuentas, tanto Daniel Luque como Emiliano Gamero, ambos viajaban el domingo. Emiliano lo hacía de Aguascalientes y aquí en la caseta de Tepatitlán se quedó atorado. Y en el caso del matador Daniel Luque, ellos torearon el sábado en León. Y bueno, ahí pasaron la noche, y el domingo en la mañana, que venían ya en la carretera, parece que a la altura de Lagos de Moreno, por allá les tocó finalmente el atorón con los bloqueos. Y bueno, pues al final de cuentas, pues no daba ni para atrás ni para adelante. Y bueno, pues al final de cuentas estuvo complicado para ellos. El matador Diego San Román, él había toreado también en León, sin embargo, él decidió viajar el mismo sábado por la noche, y él ya estaba aquí en Guadalajara, y finalmente pues permaneció siempre dentro del hotel una vez que recibió las recomendaciones por parte del personal del hotel.
Y bueno, ya al regreso de las actividades, se confirma también la reapertura de la Feria de Aniversario del Nuevo Progreso, próximo domingo, con este cartel. Emilio de Justo, Diego Sánchez y Verón Aloy, 4:30 de la tarde. El reporte, gracias, buenas noches.
Bien, pues ahí está entonces algunas de las afectaciones y la explicación, por ejemplo, por qué en su momento se canceló la corrida del pasado domingo. Era la tercera corrida en este festejo de aniversario. Bueno, pues finalmente ya queda cancelada de manera definitiva. Lo bueno es que ya el próximo domingo se reanuda la actividad taurina. Bien, pues es lo que tenemos por el momento aquí en los deportes. Vamos a abrir una pausa comercial y enseguida regresamos. Hay más información para usted aquí en Radio Metrópoli.
Los teléfonos en cabina 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. El WhatsApp y el Telegram también están a su disposición en el 33 11 55 19 62. Y bueno, estamos por aquí averiguando exactamente qué es lo que sucede allá por el Tapatío y por R. Michel. No tengo ahorita ninguna notificación de algo que sea pues para alarmarse, pero estamos consultando la información. Y vamos al consultorio.
El consultorio. En Metrópoli al día.
Y saludo con mucho gusto al doctor Guillermo Janowski Reyes, jefe del Servicio de Cirugía Pediátrica del Antiguo Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde. Doctor Janowski, qué gusto saludarle. ¿Cómo está? Muy buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Qué gusto saludarla también y saludar a toda su amable audiencia. Pues aquí estamos a la orden.
Doctor, pues hoy para hablar de la apendicitis en niños, me pregunto yo si es diferente a la de los adultos, doctor.
Sí, mire, habría que decir primero que la apendicitis es la urgencia quirúrgica pediátrica más frecuente que está documentada. Y, por ejemplo, nosotros en el Hospital Civil Viejo, pues es la urgencia quirúrgica de niños más común que vemos. Sí se diferencia del adulto porque el niño no puede explicar muy bien la sintomatología que tiene. Al contrario de un adulto que cuando no te sientes bien, pues habitualmente tomas algún medicamento y si no mejoras vas con el doctor. Con el niño, sobre todo el niño menor de 2 años, no hay ese tipo de datos.
Justo entonces, eso le iba a preguntar, doctor, ¿a partir como de qué edad podría presentarse la apendicitis? ¿2 años entonces o menos de 2 años?
Se puede presentar a cualquier edad, desde recién nacido hasta la edad hasta anciano.
No, pues entonces efectivamente eso lo hace más complicado aún.
Así es. El tema con los bebés pequeños, con los niños menores de 2 años, pues es que no se comunican.
Claro.
Entonces no nos queda claro cómo es el dolor y cuando caemos en la cuenta que trae apendicitis, pues ya está el asunto ahí complicado porque ya pasaron horas que son importantes. Diferente del adulto, como le decía usted y yo, si nos da dolor abdominal, tomamos un medicamento, no mejoramos, pues vamos y buscamos apoyo de algún médico o que nos tomen exámenes o alguna cosa. Con los niños no pasa así. Y si los papás andamos trabajando, andamos ocupados y dejamos al cuidado del niño a otra persona, un cuidador, bueno, pues habitualmente el niño llora, pues le das algo para que no llore, lo consientes, le das alguna medicina para el dolor, lo tratas de conciliar sin verificar la causa, ¿verdad? Y eso agrava las cosas. Se acompaña también un tema de tipo anatómico, esto es, de cómo está pues, nuestro cuerpo. Nosotros en la vida adulta tenemos una protección en el abdomen que se llama epiplom. Entonces cuando el apéndice se va a reventar, el epiplom es una grasa que cubre todo el abdomen, cubre nuestros intestinos, y ese epiplom se va y se pega allí y evita que el contenido del apéndice, que es materia fecal, se derrame, ¿sí? Entonces nos hace una bola que le dicen plastrón, ¿verdad? Se hace una bola donde está el apéndice. En el caso del niño pequeño, él todavía no tiene su epiplón desarrollado, entonces no tiene esa defensa natural, y por ende, pues si se perfora todo el contenido intestinal, se sale a la cavidad y produce una peritonitis, que es un problema muy grave.
Que puede llevar a la muerte, doctor.
Correctamente.
Doctor, a ver, sí es importante que los padres de familia que tienen niños pequeños puedan definir efectivamente o actuar rápido, ¿no? Porque pues seguramente adivinos no son, ni mucho menos. Claro. Pero ya el hecho de que un niño esté llorando mucho, que no lo puedas consolar, ya implica que está en dolor. ¿De qué? ¿Quién sabe, no? Para eso entonces hay que llevarle al doctor. Por lo regular, no sé, doctor, si puede ayudar uno, digamos, ir como tocando al niño, y no sé si de repente ahí justamente la apendicitis es como en la parte derecha arribita de la ingle. ¿Estoy en lo correcto, doctor?
Es en lo correcto. Es donde decimos nosotros la fosa ilíaca derecha. Uh-huh. Ahí es donde les duele al principio, cuando inicia el cuadro. Pero ya cuando está complicando, cuando ya se perforó, les duele todo el abdomen. Y los datos clínicos o lo que uno como papá o mamá puede identificar es que el niño no se ve bien. De entrada, no se ve bien. Uno tiene claro, cuando tu hijo está enfermo, se decae, está triste, sus ojitos llorosos, el llanto sin lágrimas. Bueno, el niño no se ve bien. Segundo, no quiere comer. Y lo que come lo vomita. Llora inconsolablemente porque trae dolor, y si uno le toca el abdomen está duro y a veces distendido, inflado. Hay ausencia de evacuaciones, o puede haber evacuaciones con diarrea, y también hay disminución en la orina. Entonces serían los datos que nos hablarían de que trae un apéndice ya complicado.
Y entonces hay que correr inmediatamente a emergencias, ¿no? Yo me imagino.
Correcto, al área de urgencias en el Hospital Civil. Como en todos los hospitales públicos que hay aquí en el estado de Jalisco, trabajamos 24/7, 365 días del año en el área de urgencias, precisamente por eso. Para que todos estos niños y estos papás que tengan dudas, lo lleven allí, se valore el niño, se revisa, se le toman estudios y se establece el diagnóstico. Y si se requiere operarlo, se opera. En el servicio que yo trabajo, donde yo represento un equipo de trabajo de más de 40 personas, nosotros hacemos esto todos los días. Hay fines de semana que operamos hasta 9 niños de apendicitis.
Eso le quería preguntar, doctor, ¿qué tan frecuente es la apendicitis en los niños?
Es común. De todas las causas de urgencias por dolor abdominal, la mitad son por apendicitis. Vamos a suponer, si a mí me llegan 30 valoraciones a un día, 24 horas al hospital, 30 valoraciones por dolor abdominal, 15 de ellas las voy a tener que dejar porque pienso que son apendicitis y tengo datos o elementos para dejarlo hospitalizado al niño. La otra mitad van a ser niños que tienen lo que conocemos en adultos como colon irritable. Y eso se debe a la dieta. Habitualmente, pues nosotros consumimos muchas harinas, harinas refinadas, por ejemplo, galletas, podemos decirlo también, el pan de caja, también las tortillas, el virote, tan sabroso que es el virotito, ¿verdad? Pero todo eso hace que el bolo fecal se haga como una masa que es un poquito más dura de evacuar, entonces se acumula ahí y causa un colon irritable, que así se le denomina. Entonces un porcentaje de los niños tienen un colon irritable, colitis, y otro porcentaje sí traen apendicitis.
Entonces, tenemos que observar muchísimo lo que comemos, que por lo regular, digo, a mí me sorprende todavía ver cómo le siguen comprando chucherías a los niños.
No, hay niños que se la viven con frutti y con gansitos.
Sí,
perdón,
sí, sí.
Que diga marcas, ¿verdad? Pero
no, pero pues sí.
Es con lo que están acostumbrados.
Sí, ¿no? Entonces, a ver, tengamos en cuenta que lo que le demos a nuestros hijos, eso implica que les estamos, pues no sé, sembrando ahí una bomba de tiempo en algún momento.
Claro, uno lo puede ver en internet, en cualquier versión de internet así, digamos, sin ser uno un experto en esto, simplemente pones este plato del buen comer y te aparecen muchísimas imágenes de lo que es un plato proporcionado de proteínas, carbohidratos, grasas de origen vegetal, grasas de origen animal, y te da un esquema más o menos adecuado de lo que puedes darle a una persona para que se alimente bien, a un niño, dependiendo de sus edades. Y si hubiera alguna duda más concreta, bueno, pues se puede acercar a un nutriólogo pediatra, lo tenemos en el hospital, que te puede hacer un plan de dieta propio sin andar haciendo cosas esotéricas, simplemente lo que tenemos de consumo diario que podemos comprar en el mercado, nada más adecuado. ¿Qué sucede? Bueno, también se entiende por el tema del trabajo y de las distancias, pues ya no cocinan nuestras mamás como antes, ¿eh? Casi siempre se compra la comida o se deja un cuidador o una persona ajena que es la que prepara, y bueno, pues algunas veces pues se va uno por lo rápido, por lo fácil, la comida preparada, la comida rápida, y bueno, está bien para salir de un apuro, pero no como un sistema de a diario, ¿no?
Efectivamente, bueno, pues yo creo que esto lo tenemos que tomar también en cuenta los adultos, definitivamente. Doctor, una vez que, por ejemplo, usted diagnostica que el niño tiene apendicitis, entonces es inminente operación.
Así es, esto no se arregla con medicamentos. Sí se tienen que dar medicamentos cuando un niño tiene apendicitis, y se dan medicamentos para quitar el dolor, y también se puede agregar un antibiótico, y también se le puede agregar una solución intravenosa, lo que comúnmente conocemos como un suero, para volverlo a rehidratar, y no siempre se operan luego llegando. Tenemos nosotros que tener la seguridad de que su coagulación de su sangre del niño está correcta y de que está bien hidratado, que su función del riñón está bien y que tiene una buena hemoglobina, que el oxígeno en su sangre está correcto para que se pueda pasar a operar. Y a veces nos lleva entre 24, 48 horas estabilizar a un niño para poderlo operar. Los papás muchas veces esperan cuando está el niño hospitalizado porque quieren que lo operemos pronto, y se les explica que no necesariamente operarlo más rápido vamos a resolver el problema mejor, porque sí tenemos que ser muy cuidadosos como especialistas de cuidar a ese niño, cuidarle su riñón, cuidar su coagulación de su sangre, porque si no nos podemos meter en un problema más grave que el que ya tiene.
Doctor, entonces, el apéndice se opera, se saca, se recompone, ¿qué se hace?
Mira, el apéndice, voy a hablar un poquito así como históricamente, está localizada en el ciego, que es la parte inicial de nuestro colon. Nosotros tenemos el colon, que es como si fuera una portería, que está, digamos, cubriendo todo nuestro abdomen. Y el colon es la última parte por donde pasa el bolo alimenticio. En el colon se absorbe todo el agua y se hace el esíbalo de popó que conocemos, que tiene que tener una textura más o menos como la de un banano, la de un plátano. Ni tan aguado como diarrea, ni tan seco como la popó de los chivos, ¿no? Que como bolita de chivo. Tiene que ser así como un banano, ¿no? Entonces en el colon se absorbe el agua. En el apéndice es un remanente que está en el ciego. Es un remanente que se especula que si, bueno, hubiéramos tenido cola o cauda los seres humanos, como los changuitos, ese remanente sería el de la cauda, el de la cola. Pero no tenemos cola, pues, así como los changuitos. Por eso quedó ahí un remanente. ¿Qué le pasa al apéndice? Se obstruye, se tapa. Se tapa con materia fecal, a veces se meten bacterias, a veces se meten parásitos, cuerpos extraños de lo mismo que comemos, y se inflama y se rompe. Desde que se inflama causa dolor, y por eso nosotros tenemos que hacer el diagnóstico rápido y operarlo, quitar el apéndice antes de que se perfore. Cuando se perfora, ya es lo que le decía hace un rato, que tenemos que estabilizar al niño para poderlo operar en sus mejores condiciones. El apéndice se saca. Hay dos vías de extracción. Actualmente la más común es hacerlo por vía laparoscópica, que es por pequeñas incisiones. Pero si no se puede, porque las condiciones del niño no lo permiten, se hace con cirugía abierta, que se llama cielo abierto, y es una incisión que se puede hacer transversa al periumbilical, a un ladito del ombligo, entre la cresta ilíaca y el ombligo, por ahí a medias, una incisión como en la línea donde va el elástico del calzón, se puede hacer transversa o se puede hacer paramedia, digamos, sí, una línea horizontal, que es un poquito menos estética, pero que a veces hay que hacerlas así.
Doctor,
pero los papás deben de saber eso, hay dos vías, laparoscópica y abierta.
Doctor, se nos acabó el tiempo, le agradezco infinitamente, doctor Guillermo Janowski Reyes, muy amable.
Muy amable, buenas tardes.
Buenas noches, y gracias a usted también, hasta mañana.